Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Con los buenos días a todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Un gustazo comenzar la semana con ustedes. Soy Exilda Arjona. Les reitero a todos de nuevo los buenos días. Un abrazo para ustedes y para mi colega Ricardo Espinosa, con los buenos días también.
Buenos días, Exilda, abrazo recibido y compartido también con ustedes. Hoy es lunes 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y Día Mundial de la Fontanería. Si usted es fontanero o conoce a alguien, dele ese abrazo también de felicitación. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, por supuesto, con un recorrido informativo. El régimen cubano habría arrestado bajo acusaciones de corrupción a Fernando Javier Albán, uno de los empresarios privados más exitosos de la isla, como parte de un procedimiento penal abierto contra el destituido ministro de Economía, Alejandro Gil, según reveló el Nuevo Herald. Los cargos exactos contra Gil no se conocen públicamente, pero según dos fuentes citadas por el medio que hablaron bajo condición de anonimato, la conexión del exministro con MIPIMES sería parte de la investigación de corrupción.
Según las fuentes, las autoridades cubanas detuvieron a Albán, propietario de Agroindustrial Medialuna, una empresa en Ciego de Ávila, que produce jugos de frutas y otros productos bajo su propia marca, Tuaba. Las fuentes dijeron que las autoridades cubanas están investigando si Gil se benefició personalmente de su relación con Albán.
Y continúan los apagones en Cuba. El viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Cuba vivió el mayor déficit de energía eléctrica del año, según datos oficiales. Ese día, la estatal Unión Eléctrica reportó 1.566 megavatios por debajo de lo necesario para satisfacer la demanda en el peor momento del horario pico.
Ante esa realidad, que supone un déficit de alrededor del 50% de la demanda nacional, los apagones fueron interminables en numerosas provincias y en La Habana se extendieron más allá de las 4 horas programadas por la empresa eléctrica provincial. La actual crisis eléctrica alcanzó el clímax desde que los días finales de febrero la UNE sacó de servicio a las Guiteras, el mayor bloque unitario de generación de Cuba, durante al menos 17 días para someterla a mantenimiento.
La crisis humanitaria que vive Cuba y los interminables apagones que sufren la mayoría de las provincias del país han reactivado las protestas que están siendo reportadas desde varios puntos de la geografía nacional y que el oficialismo se apura en desmentir. De acuerdo con fuentes que cita Diario de Cuba, en Holguín, en el poblado de Guaro, perteneciente al municipio de Mayarí, un grupo de personas se lanzó a las calles a protestar el pasado viernes.
Por su parte, el periodista Luis Tan Estrada confirmó en su página de Facebook con varias fuentes que este sábado en la noche, varios residentes del municipio camagüeyano de Florida salieron a las calles a protestar en medio de los apagones. En la última semana, pero sobre todo a partir del jueves, cuando los apagones en numerosos territorios, en especial en Holguín, se extendieron hasta más allá de las 15 horas diarias, han aparecido reportes en las redes de protestas y cacerolazos, así como directas de madres y padres cubanos que manifiestan su hartazgo con la situación.
Con más noticias, el juez federal Drew B. Tipton ha desestimado el recurso de Texas y otros estados gobernados por el Partido Republicano contra la norma aprobada por la administración del presidente Joe Biden, conocida como parol humanitario, y que permite la entrada por avión en Estados Unidos de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití si tienen un patrocinador dentro del país.
La norma permite conceder una residencia provisional hasta 30.000 migrantes al mes, lo que se ha traducido en la concesión de la residencia para 386.000 personas en su primer año de vigencia, de las cuales más de 75.000 son cubanos.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha felicitado el domingo el inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán, que ha llegado en un momento de inmenso dolor por la muerte de más de 31.000 palestinos en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza durante los últimos 5 meses.
El mandatario también ha recordado que más de 2 millones de palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares y que se encuentran en condiciones de necesidad urgente de ayuda humanitaria, destacando así la confirmación de la misión estadounidense que establecerá un puerto temporal en la costa de la franja con el objetivo de recibir buques cargados de ayuda humanitaria, así como las operaciones de lanzamiento de paquetes de forma aérea en colaboración con Jordania.
El mando central de Estados Unidos ha anunciado el domingo la salida de un primer barco con el equipamiento necesario para la construcción de un puerto temporal para gestionar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, tal y como prometió el presidente estadounidense Joe Biden esta semana.
El anuncio del ejército estadounidense llega después de que Joe Biden dijera el jueves en su discurso sobre el Estado de la Unión que había dado orden a las Fuerzas Armadas del país para establecer un puerto temporal en Gaza para recibir y gestionar el envío de ayuda humanitaria a la región.
El presidente Joe Biden ha dicho este fin de semana que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está lastimando a Israel más que ayudando, que es contrario a lo que Israel significa y cree que eso es un gran error, asegurando además que la invasión de Rafah sería para él una línea roja, aunque añadió que nunca abandonará a Israel en su defensa.
Por su parte, Benjamin Netanyahu ha asegurado el domingo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se equivoca en sus comentarios respecto a Israel, destacando que la población israelí no quiere ver un Estado palestino, especialmente tras los ataques de Hamas en territorio israelí que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes.
El líder del brazo político de Hamas, Ismael Haniyeh, ha asegurado este domingo que la milicia sigue abierta a seguir negociando un acuerdo de intercambio de rehenes a cambio de un alto el fuego con Israel, aunque ha rechazado la devolución de los secuestrados sin una garantía de que Israel no continuará con su ofensiva sobre la Franja de Gaza.
El gobierno israelí ha confirmado un encuentro entre los directores de inteligencia de Estados Unidos e Israel para intentar salvar las distancias que separan todavía las negociaciones indirectas con el movimiento islamista palestino Hamas para liberar a los rehenes israelíes que tienen en su poder, al tiempo que vuelve a responsabilizar a Hamas de estar completamente desinteresado en alcanzar un acuerdo y de inflamar el conflicto en la región durante el mes santo del Ramadán.
El partido islamista libanés llama Islamiyya, rama de la organización Hermanos Musulmanes en el país, ha confirmado la muerte de 3 integrantes de su brazo armado en un bombardeo ejecutado durante el fin de semana por Israel contra el sur del Líbano.
Llama Islamiyya ha publicado un breve comunicado en su página web para anunciar la muerte de 3 de sus comandantes, identificados como Muhammad Muheddin, Mohamed Jamal y Hussein Dariush. Todos ellos murieron en un ataque contra un vehículo en Jebarille. El suceso ha tenido lugar en el marco de los enfrentamientos entre el ejército de Israel y el partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano.
El ejército de Israel perpetró el domingo un ataque contra el número 2 del brazo armado de Hamas, Moharan Issa, en un bombardeo llevado a cabo contra el campamento de refugiados de Nusayrat, en el centro de la Franja de Gaza, sin que haya confirmación por ahora sobre su muerte.
Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí Kan, el ataque fue llevado a cabo contra un edificio en el campamento en el que el ejército de Israel considera que estaban escondidos Issa. tras lo que se confirmó la muerte de varios palestinos sin detalles sobre sus identidades.
La organización terrorista Al-Qaeda en la península arábiga, rama de la organización especialmente activa en el sur de Yemen, ha anunciado este domingo la muerte de su líder, Khalid Batarfi.
El grupo yihadista ha nombrado a su sucesor Saad bin Atek al-Wali. Según un organismo de terroristas, Batarfi se entrenó en 1929 en Afganistán con Al-Qaeda y en 2001 llegó a luchar junto al Talibán contra las fuerzas estadounidenses. En 2020 llegó a Yemen y desde entonces había amenazado de forma continuada a Estados Unidos.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha criticado las declaraciones del Papa Francisco en las que el pontífice recomendaba a Ucrania que enarbolara una bandera blanca para facilitar negociaciones de paz con Rusia y así poner fin a más de 2 años de guerra.
Kuleba respondió a través de un mensaje en las redes sociales que dice: "Nuestra bandera es amarilla y azul. Esta es la bandera por la cual vivimos, morimos y prevalecemos. Nunca levantaremos ninguna otra bandera", dijo el ministro. Y agregó que después de 2 años de una guerra devastadora, siguen esperando que el pontífice encuentre la oportunidad de realizar una visita apostólica a Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. El Grupo de Administración Empresarial S.A. Gaesa, el todopoderoso conglomerado perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, según expertos en economía, lleva ahogando deliberadamente el sector privado en Cuba desde el año 2016, por lo que la ley de las MIPIMES, promulgada en el 2021, solo sería una falsa apertura para atraer inversión extranjera y facilitar un nuevo acercamiento con Estados Unidos.
Exilda, resulta que no hay nada más cierto que un día tras otro y en Cuba en materia económica y en el contexto de un país empobrecido y con una industria turística que sigue en el limbo de la continuidad y sin despegar, habría que analizar si las circunstancias actuales han hecho cambiar la lógica de la élite cubana. Este año que recién comienza y en la medida que el paquetazo aplicado por el gobierno aumente los índices de inflación, tocaría analizar hoy ¿quién estaría ganando la pelea de las MIPIMES versus Gaesa?
La respuesta y el por qué seguramente la tiene nuestro próximo invitado, el destacado economista y escritor cubano Miguel Alejandro Valles, un agudo conocedor de la realidad económica cubana y con quien siempre es un gusto conversar acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, señor Valles.
Buenos días, un gusto saludarlos.
Bueno, toda esta situación con las MIPIMES, toda esta situación con Gaesa, lo que ha pasado con el ministro Gil, ¿cuál sería el entramado? ¿Qué está pasando realmente con todo esto?
Bueno, todavía esto está en pleno desarrollo, ¿no? Hay noticias, hay chismes, especulaciones, hay hechos, hay de todo, pero hay también datos, pocos, pero lo hay. Y esos datos sugieren una especie de cambio en la lógica de enriquecimiento, incluso de ciertos funcionamientos de la economía cubana. ¿A qué me refiero con esto? Y es que en los últimos meses, quizás en el último año, se ha visto cómo la oferta de bienes y servicios, de bienes sobre todo, importados, ha ido ganando espacio dentro del sector privado. No es que las tiendas en IMLC estén vacías, sino que hay cada vez más oferta en las pymes, en los bodegones privados, como cada cual le quiera llamar. Eso por un lado, y por el otro las pymes están como que cada vez tienen menos productos o productos que a la gente no les interesa comprar. Y eso es una señal clara, o al menos me parece a mí, de algún cambio en las relaciones económicas y políticas que se están dando en Cuba ahora mismo.
Pero hemos visto cómo a través del incremento, por ejemplo, en el precio de la gasolina, en otros rubros también, la gente no tiene ni siquiera para comer. Entonces, usted bien lo cita, señor Ayes, hay productos, llamémoslos, entre comillas, suntuarios, que no pueda necesitar y que no pueda ni siquiera soñar en obtener un cubano de a pie.
Exactamente, y eso es como una especie de punto a favor que está teniendo el sector privado. En las tiendas en MLC hay productos caros que la gente se pregunte qué hacen aquí, pues cosas tipo como aceitunas o productos de alta gama que no son de primera necesidad. Sin embargo, cuando uno va a las pymes se encuentra, y aunque sea caro, siempre productos que están siendo necesarios, imprescindibles. Y esto creo que responde a una necesidad que está relacionada con las divisas. Si uno revisa la balanza comercial de Cuba, se da cuenta que en los últimos años, en los últimos 2-3 años, está presentándose un déficit. Que ese déficit, lo que quiere decir es que las remesas vienen a ser, en el momento actual, lo que permite a la economía cubana, pues llamarlo así, terminar el mes. Es decir, las remesas están representando el financiamiento para el déficit de las importaciones que están haciendo Cuba. Eso hace que no pueda ser como antes, donde una parte significativa de las remesas se empleaba en construcción de hoteles u otros, sobre todo construcción de hoteles. Y ahora hay que cubrir el déficit. ¿Y qué mejor que aprovechar la necesidad de cubrir el déficit con las remesas que convertirlo en un negocio? Y es donde entran en escena estas pymes que se dedican a la importación. Y es lo que puede estar explicando una especie de desplazamiento de la importación de las tiendas en MLC propiamente hacia las pymes.
Tú has escrito un artículo bastante detallado y está acá en Martí Noticias para los que puedan acceder a la página y puedan leerlo, que dice así como recordar a Alejandro Gil. Y dentro de las cosas que tú escribiste, me llamó mucho la atención que tú escribes que durante el ejercicio de este defenestrado ministro, la producción nacional de alimentos cayó. También estuvo, si pudiéramos decir, al frente de la tarea ordenamiento, la llamada coyuntura y todos esos desastres económicos que ha sufrido el país. Así que si puedes hablarnos un poco de esto.
De la gestión de Gil, bueno, la gestión de Gil, como todo, es un ministro siempre limitado en sus funciones. Sabemos que toda política que implique que sea de carácter nacional tiene que tener determinado nivel de aprobación, pero uno siempre tiene como funcionario, o sea, ellos determinado espacio para diseñar y pensar. Y yo creo que el balance es sobre todo el saldo para mí es más significativo, ni siquiera es bueno ni malo, sino el que es el empeoramiento de la capacidad productiva de la economía cubana, a la vez que fomentó un sector privado de cara a las importaciones. Es decir, creó un sector privado que desgraciadamente no puede levantar la economía y sí que potencia aún más la dependencia de la economía cubana del sector externo. Sabemos que estas importaciones que hace el sector privado se sostienen básicamente a partir de las remesas. Son una especie de reciclador de remesas que la convierten en ofertas. Y eso creo que es lo más destacado de su gestión, porque si es desastrosa, ha sido desastrosa como han sido muchas, aunque él le tocó vivir un momento mucho más complicado realmente.
Y la población cubana estará esperando, obviamente, no adentrarse, casi no me sale la palabra, adentrarse en lo que le haya sucedido paralelo o externo a la situación de sus funciones como tal en el cargo que tenía a nivel de economía. Pero seguramente lo que está sucediendo en estos días en Cuba, señor Hayes, como ha sido, por ejemplo, que continúan los apagones y ya se habla de algunos cacerolazos y marchas durante el fin de semana, la gente va a decir, ¿y por qué yo tengo que esperar que las MIPYMES me solucionen el problema? Y va como va desvaneciendo la confianza y fe que tenía en que el gobierno le fuera a responder. ¿Usted qué opina al respecto?
Sí, realmente yo creo que esta, no todas las pymes, pero esta parte específica tiene que ver con el comercio exterior, responde sobre todo a una necesidad de enriquecimiento de la élite, más que a resolver un problema de la población que está en situación de escasez, sobre todo porque no lo está resolviendo. Y vemos que está aportando en términos empresariales, en términos de negocio, cifras millonarias, ya sea en términos de movimiento o en ganancia empresarial, sin embargo, no termina de resolver el problema. Y eso la ciudadanía cubana lo está notando. Es decir, el descontento puede ser que se traduzca a veces en una molestia no bien encausada, en un sentido de cómo pensarla. Pero sí, la gente está clara que esto no está resolviendo el problema. Y al final, el gobierno ha terminado por embarrar con su mala imagen también al propio sector privado cubano ante los ojos de la ciudadanía cubana, incluso de la diáspora también.
Terminando el pasado año, muchos expertos coincidían en que este año se viera una recuperación económica en Cuba. ¿Cómo van las cosas? ¿Coincides con ellos?
La recuperación económica en Cuba está cada vez más distante. Si cada año que pase, cada mes que pase, va a ser un poco más difícil que la etapa anterior por factores de financiamiento, factores demográficos, factores institucionales. Entonces sí, desgraciadamente coincido. Y mientras más tiempo pase el gobierno cubano haciendo las mismas políticas, va a ser cada vez peor. Eso es un hecho que se puede demostrar por todos los puntos de vista.
¿Y entonces qué cifras siguen creciendo? ¿La de gente que piensa irse del país o resolver de otra forma esta crítica situación?
Yo creo que la legalización de las pymes fue el último intento del conocido del gobierno cubano de inyectar un poco de esperanza real para que se pudiera construir un proyecto de vida en Cuba. Eso se logró en el 2011 con la primera gran apertura de este siglo del sector privado, con el cuentapropismo, donde la gente pensaba, sobre todo la juventud, o sea, me consta, el proyecto de vida era graduarse en la universidad y ser cuentapropista, o estudiar algo con un técnico y ser cuentapropista. Estaba en el horizonte de muchos cubanos ser cuentapropista. Ahora en el horizonte sigue estando salir del país. Ese imaginario de salir es cada vez más fuerte, producto de la propia crisis y de que el gobierno sigue sin ofrecer ningún tipo de horizonte real que sea para el alcance de las mayorías. Porque la gente sabe también que tener una pyme ahora pasa por una serie de mecanismos políticos, incluso de disponibilidad de dinero que no se tiene. Crear un negocio no es simplemente ahorrar dos meses un dinero.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista cubano Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM, por todo lo que arroja acá sobre la economía en la isla. Un abrazo y gracias.
Buen día y gracias.
Un gusto como siempre. Un abrazo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para ello, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción ya al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Buenos días, Exilda, Ricardo, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. Se desconoce el paradero de una familia que viajó desde Estados Unidos al Santuario del Cobre, donde llamó a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que afligen a los cubanos. Yolanda Huerga amplía la noticia.
El expreso político Ramón Jesús Velázquez Toranzo, que desde el Santuario del Cobre llamó a los cubanos a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que los afligen, ya no se encuentra en el poblado santiaguero y hasta el momento no se conoce su paradero. Velázquez Toranzo, acompañado de su familia, viajó hace varios días desde Stuart, Florida, donde reside, hasta el poblado del Cobre para convocar a los cubanos a la unidad.
Yo no sé dónde están mis padres ahora mismo. Los teléfonos primero daban timbre y después daban desconectados o fuera de la red de servicio y no tengo confirmación de qué ha sucedido con mi familia.
Dijo desde Miami Rufina Velázquez, una de las hijas de la pareja de opositores cubanos.
Ellos viajaron para representar y utilizar su derecho a expresarse, no solamente libremente como ser humano, pero expresarse en fe e inspirar al pueblo cubano que tiene fe, que se expresa en su fe también.
Una empleada del Sotelito del Cobre, que no quiso identificarse, aseguró a nuestra redacción que la familia ya no se encontraba en ese lugar. En un mensaje enviado el sábado a Cubanet, el ex prisionero político describió la presencia de agentes de la seguridad del Estado en la hospedería. El padre Eugenio, párroco de la Iglesia del Cobre, tampoco pudo informar sobre el paradero de la familia.
Si están o no están, hoy no lo sé, pero sí sé que vino una familia como tantas otras familias que han estado hospedadas allí y que han venido de una forma muy devota a rezar delante de la Virgen, si lo han hecho. Pero aquí en el santuario, la Basílica, no han tenido ninguna manifestación, ninguna expresión pública.
En su mensaje difundido a través de un video en Facebook, Velázquez Toranzo manifestó su confianza en que juntos podrían alcanzar el anhelado milagro de la libertad y la justicia para todos los cubanos que sufren. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La portavoz del artista o la voz del artista cubano en prisión, Luis Manuel Otero Alcántara, volvió a escucharse en un performance reeditado en la Feria Arco Madrid, gracias a la colaboración de amigos y activistas. Miss Bienal de La Habana de Otero Alcántara fue interpretado el sábado por el artista Leonardo Perea a sugerencia del prisionero político para denunciar la situación de los cubanos que, como él, permanecen en prisión por expresar y defender sus ideas políticas. En un video publicado en Facebook por la organización Árbol Invertido, la curadora de arte y activista Yanelis Núñez explicó que fue un performance que Luis Manuel hizo en la Bienal de La Habana del 2015 y ahora por iniciativa de él se hizo en una edición nueva de Arco Madrid.
Leonardo, por acá está. Estamos repartiendo estas tarjetas, que por la parte de atrás de las tarjetas está el código QR, a donde lleva a varios artículos relacionados con el encarcelamiento de Luis Manuel, pero también a su trabajo artístico. Y bueno, a la vez que estamos viendo la exposición, como mismo la hizo en 2015, que era intervenir los espacios expositivos con su vestimenta, con su presencia, a la vez estamos repartiendo estas tarjetas para visibilizar que en el Caribe hay presos políticos y Luis Manuel es uno de ellos. Entonces, nada, no sé, Leonardo, si quieres comentar algo.
Lo primero que todo, quiero agradecer a Luis por haberme tenido en cuenta para que hiciera el performance de él, alzando nuestras voces a favor de la libertad de ellos.
Leonardo Perea agradeció a Otero Alcántara por la oportunidad de interpretar su performance y subrayó la urgencia de denunciar la situación que atraviesan en Cuba los presos de conciencia, especialmente los artistas presos, entre los que también mencionó al rapero contestatario Michael Castillo Pérez El Osorbo. Y un tribunal federal de Texas aceptó la legalidad del programa de parol humanitario que permite la entrada mensual de hasta 30.000 migrantes de Cuba y otros países. El juez Drew Tipton ratificó el viernes pasado la pieza clave de la administración Biden que permite que hasta 30.000 solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos cada mes desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela combinados. Texas y otros 20 estados argumentaron que el programa los obliga a gastar millones en servicios para los migrantes. Los defensores del gobierno federal respondieron que los migrantes admitidos a través del programa ayudaron con la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos. No obstante, la decisión podrá ser apelada por los estados demandantes. Y Ucrania responde al Papa y dice que nunca izará la bandera blanca para negociar con Rusia. Los detalles con la agencia AFP.
Ucrania nunca se rendirá ante Rusia. Eso afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en respuesta a las declaraciones del Papa Francisco, pidiendo a los beligerantes del conflicto que tengan el coraje de levantar la bandera blanca y negociar. Según el funcionario, la única bandera que levantará Kiev será la amarilla y azul de su país. Con respecto a la bandera blanca, Kuleba dijo que reconoce la estrategia del Vaticano en la primera parte del siglo XX, refiriéndose a la connivencia entre el Vaticano y la Alemania nazi. Por eso pidió evitar la repetición de los errores del pasado y apoyar a Ucrania y a su pueblo en su lucha por la vida. No obstante, Kuleba dijo esperar que el pontífice argentino encuentre la ocasión de realizar una visita canónica a Ucrania. En una entrevista con la cadena de televisión pública suiza RTS emitida el sábado, Francisco fue consultado por las posibilidades de resolver el conflicto en Ucrania y pidió que no se tenga vergüenza de negociar antes de que las cosas empeoren.
La ONG Human Rights Watch comentó que la decisión del gobierno de Corea del Norte de sellar su frontera norte con China está empeorando la situación humanitaria y de derechos humanos en el país. En un informe titulado Una sensación de terror más fuerte que una bala, el cierre de Corea del Norte 2018 al 2023 documentaba las medidas que el régimen empezó a tomar durante la pandemia del COVID. Fueron medidas excesivas e innecesarias que han afectado gravemente la seguridad alimentaria y la disponibilidad de productos básicos que los norcoreanos ingresaban al país a través de rutas comerciales formales e informales desde China, subrayó Human Rights Watch. La ONG agregó que el cierre de la frontera norte de Corea del Norte desde el 2020 y los efectos no deseados de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde 2017 han aumentado las dificultades para el sufrimiento. Querido pueblo norcoreano. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, 11 de marzo del año 2024.
Así es, ahora escuchen este resumen informativo en la voz del periodista Henry Llanos desde Washington.
Desde Washington les informa Henry Llanos. Crece la impotencia entre la comunidad haitianos residentes en Florida por no poder enviar insumos a la isla. Nos informa José Pernalete.
La preocupación abruma a los activistas haitianos que residen en el sur de Florida por no poder ni siquiera enviar insumos humanitarios hacia su tierra natal por el cierre de fronteras establecido en medio de la crisis de ese país. Instan a fortalecer las instituciones en Haití a través de la instalación de un gobierno legítimo.
De cualquier manera, la situación es triste. Es hora de que todos nos involucremos. Es hora de que todos escuchemos a los líderes haitianos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El ejército de Estados Unidos dijo el domingo que estaba evacuando por aire a su personal no esencial de la embajada en Haití y que las fuerzas estadounidenses reforzaban la seguridad de la sede diplomática mientras la nación caribeña se tambalea bajo un estado de emergencia. La operación fue la más reciente señal de problemas de Haití, mientras la violencia de las pandillas amenaza con derrocar al gobierno y ha llevado a miles de personas a huir de sus hogares. Los escenarios para la oposición en Venezuela ante las venideras elecciones presidenciales son complejos y las decisiones deberán tomarse dentro de solo unos días. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela fijó la elección presidencial para el 28 de julio de este año, un proceso que presenta grandes retos para la plataforma unitaria de la oposición, que decidió en elecciones primarias que María Corina Machado sea su candidata, a pesar de que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Son varios los escenarios que se plantean para la oposición y Machado favorita en las más recientes encuestas. Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de la consultora Poder y Estrategia, presenta algunos de los escenarios.
Que esa persona que ella indique lo dejen inscribir o que se inscriba a alguien y ella luego le dé ese apoyo, ¿no?
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, extiende el estado de excepción por 30 días más y denuncia golpe de estado. Nos informa Néstor Aguilera.
A dos meses de los violentos hechos que conmocionaron a Ecuador, que incluyeron la toma de una televisora, el presidente Daniel Noboa hizo una revelación.
Vimos cómo con un intento de golpe de estado, porque eso era lo que estaba planificado, las dos primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Trataron de desestabilizar el gobierno de todas las formas posibles.
La declaración del mandatario se hizo en el marco de su participación en la segunda segunda conferencia internacional de consenso de seguridad penitenciaria y ciudadana, y horas después de haber ampliado por 30 días adicionales el estado de excepción. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Los palestinos comenzaron a ayunar este lunes por el Ramadán al inicio del mes sagrado islámico, mientras las conversaciones para un cese al fuego siguen estancadas y el hambre se agrava en la franja de Gaza sin un final a la vista tras 5 meses de guerra entre Israel y Hamas. Las plegarias el domingo por la noche se celebraron al aire libre entre las ruinas de edificios derribados. Algunas personas colgaron guirnaldas de luz y decoraciones en abarrotados campamentos de carpas mientras un hombre cantaba por un altavoz. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM en América Latina.
Para actualizar lo que sucede en nuestros países, pues quién mejor que el Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días, muy contento hoy, amaneciendo.
Es el cambio de hora.
Sí, señor, y además, primero que Pepe Lacayo.
Bueno.
Vamos a dejarlo para el final.
Ya, eso es una victoria.
Una victoria. En la vida hay que celebrar las pequeñas cosas, sí, como grandes victorias. Sí, sí. Así es, pero bueno, nada, vamos en serio ahora, comenzando esta hora, 8:35 minutos de la mañana, a contarles Venezuela. Ya la página web del Consejo Nacional Electoral, el ente electoral venezolano, hace pública la inhabilitación política de María Corina Machado. Podemos comentar esto más adelante. Iván Duque, el expresidente de Colombia, afirma que ese país está jugando a lavarle la cara al dictador Nicolás Maduro. Duque tildó de sátrapa al mandatario venezolano y de cómplice al presidente Gustavo Petro. El chavismo ya ha propuesto a la par que Maduro como candidato presidencial de Venezuela. Bueno, pasamos a otro tema. Naciones Unidas dice que al menos 15.000 desplazados por la violencia en Haití en la última semana es lo que registran. El New York Times tiene esta noticia como una de las más importantes para ellos. Las bandas tienen varios jefes en distintos barrios, pero en los últimos días uno llamado Jimmy Cherizier, a quien se conoce como Barbacoa, se ha convertido en la cara pública de la alianza Vivir Juntos. El país más pobre de la nación enfrenta de verdad diversas crisis y está a punto de un nuevo estallido. El ejército de Estados Unidos, por cierto, ha sacado por aire a su personal de la embajada de Haití y refuerza la seguridad. Podemos arreglarlo, dice Bukele, sobre esta situación de violencia en Haití. Bukele aseguró que puede arreglar la grave crisis de violencia que sufre esa nación si cuenta con el visto bueno primero de las autoridades locales y de la ONU, además de disponer de todos los gastos pagos. El gobierno y disidencias de la FARC cierran un ciclo negociador acordando transformar territorios. Colombia va a implementar lo que se llama una primera región de paz tras estos diálogos que levantan roces con el Ejército de Liberación Nacional. Petro ordena investigar la actuación de la policía sobre las marchas del 8 de marzo en Colombia. Vamos a hablar de Chile, Gabriel Boric. La izquierda ha tenido tendencia a no hacerse cargo de sus propios errores, pero Boric ha llegado, según la agenda de gobierno, a su primer la primera mitad de su término desgastado, dicen analistas, y sin cumplir sus reformas claves. Y terminamos contándoles que el gobierno argentino envía fuerzas federales a la ciudad de Rosario, golpeada por el narco, tras 4 asesinatos de civiles en los últimos días.
Crónica de una decisión anunciada, con lo que comenzamos este segmento. El Consejo Electoral de Venezuela confirmó esta madrugada que María Corina no va.
No, y lo peor de todo es que la oposición, que muchos llaman la falsa oposición, ya están haciéndole juegos, sacando nombres debajo de la manga y algunos conocidos para sustituirla.
Te iba a preguntar, ¿qué estaba pensando la oposición? ¿Qué piensan hacer en este caso?
Mire, es una pregunta difícil de responder, Exila, porque como opositor real, como venezolano, fuera del exilio, pero además tú sabes que somos 8 millones los que estamos y que no vamos a tener posibilidad. Yo no quiero, en particular, si me preguntas a mí, participar y enfrentar una dictadura a través de un voto mientras no haya ningún cambio, ni siquiera observación internacional, depuración del registro electoral, todo lo que el régimen controla, que lo sabemos. Pero estos 8 millones que hemos salido por responsabilidad de este régimen no teníamos participación, y esa oposición nunca tomó en cuenta cuando fueron a Barbados a decir, bueno, los que están afuera pueden votar o no pueden votar, María Corina tiene o no que ser habilitada. Entonces yo creo que pareciera que se corrobora lo que muchos analistas dicen, que la oposición o esta oposición del G4 pues le ha hecho el juego a la dictadura para llevar unas elecciones, limpiar el rostro, blanquearlo, y que el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de todas las dificultades que hay internas, las mismas que está viviendo el pueblo cubano actualmente, pues tengan que tener un gobierno reconocido por la comunidad internacional desde afuera, pues legitimado a través de elecciones.
¿Y habría un escenario de un candidato que la propia María Corina le dé posteriormente, claro, su aval para sumar fuerzas y tratar de hacer ese contrapeso que se querría para Venezuela?
Hasta ahora ella se ha negado desde el principio y dice que ella es la candidata y que no hay, y ella no le va a levantar la mano a nadie. Si cambia de posición, no lo sabremos.
Lo que pasa es que ella tiene un punto válido. Ella fue elegida por el pueblo. Es algo,
92%.
Es algo, vaya.
Sí, de los que participaron. Y, de lo que y ahí no hay discusión.
Y ahí no hay discusión.
No debería ni siquiera haber discusión.
Así mismo, pero está el proceso este de la inhabilitación.
Claro.
Que es una piedra en el camino.
Pero ahí es donde entran los cuestionamientos más fuertes, es decir, se fue a Barbados aparentemente por la oposición, pero la oposición que representaba era Gerardo Blay, y Gerardo Blay representa uno de los principales partidos opositores, que es Voluntad Popular de Leopoldo López, que además respaldó a Juan Guaidó en su momento, y nunca han estado de acuerdo, y María Corina tampoco con ellos. Entonces ellos son los que nunca incluyeron el tema de la habilitación política de María Corina Machado. Entonces, al final, realmente ellos querían...
Querían y el voto que, de los venezolanos, claro, en el exilio.
Entonces, querían o no querían, al final va a resultar siendo un candidato de ellos y un candidato probablemente a la medida del régimen.
Y fácil,
que
de
es un
derrotar.
Juego trancado.
Sí.
No, aquí ya eso está, según analistas, repito, y expertos. Recuerden, y yo siempre hago esta acotación, en 2018 Maduro fue señalado como dictador porque la propia automatizadora empresa que se encarga de los de conteo Smartmatic, pues dijo que se habían robado al menos 1 millón de votos, y esa misma empresa continúa allí operando bajo el régimen y bajo el control del chavismo.
¿Y
aquí los votos ya están contados?
¿Qué es la vida de Guaidó?
Aquí en Miami, dando clases aparentemente en la FIU, no sé, de política, entiendo, no le he hecho mucho seguimiento. Es un personaje que realmente no cuenta con el aprecio de la mayoría de los venezolanos, pero está aquí, silenciado, sin hacer mucho ruido, mucho alboroto, y no se sabe más allá de él. No aparece en ruedas de prensa, no aparece, bueno, sino pronunciamiento.
Hay que esperar entonces, no queda de otra.
Más nada, esperar, uh-huh. y bueno, ya sospechamos cuál puede ser el resultado de esa elección el 28 de julio.
Alejandro Marcano Santelli en Martín Noticias AM.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia.
Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM este lunes. Un tribunal federal en Texas aceptó la legalidad del programa de paro humanitario que permite la entrada mensual de hasta 30.000 migrantes de Cuba y otros países.
El juez Doug Tipton ratificó el viernes pasado la pieza clave de la administración Biden que permite que hasta 30.000 solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos cada mes desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela combinados.
Texas y otros 20 estados argumentaron que el programa los obliga a gastar millones en servicios para los migrantes. Los defensores del gobierno federal respondieron que los migrantes admitidos a través del programa ayudaron con la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos. No obstante, la decisión podrá ser apelada por los estados demandantes.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, celebró la decisión del juez de distrito de permitir que continúe el programa de parol implementado por la administración Biden-Harris para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Desde que el programa comenzó a finales de 2022 y hasta el pasado mes de enero, más de 357.000 inmigrantes han llegado a Estados Unidos. De ellos, 138.000 son haitianos, 86.000 venezolanos, 74.000 cubanos y 58.000 nicaragüenses.
En otras noticias, el régimen de La Habana rechazó decenas de recomendaciones que le hicieron en el cuarto examen periódico universal EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
En el conocido EPU, celebrado en noviembre del año pasado, Cuba recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, el nuevo Código Penal, la necesidad de tipificar como delito el feminicidio y de ratificar los pactos de derechos humanos de la ONU.
Sin embargo, La Habana descartó 31 de los señalamientos. Para ello, el gobierno comunista argumentó que se trata de un grupo minoritario de recomendaciones sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas derivadas de los intentos de desacreditar a Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, condenó la decisión del gobierno cubano de rechazar estas recomendaciones. Habla en Martí Noticias, Jaxi Cires, director de estrategias de la ONG.
Nos preocupa muchísimo estas que rechazan porque tienen que ver con el ambiente represivo que se vive en Cuba, tiene que ver con las detenciones arbitrarias contra activistas, opositores, periodistas independientes.
A propósito, un reporte del Centro de Derechos Humanos de Cuba subraya la crisis alimentaria del país acentuada en las prisiones.
La recientemente galardonada por el Departamento de Estado con el Premio Mujeres de Coraje, Marta Beatriz Roque, economista y supervisora del centro, alertó sobre la gravedad de esta situación.
En estos momentos en el país hay una necesidad tremenda de comida. Imagínate tú cómo serán las prisiones.
Roque denunció que los reclusos no reciben los medicamentos ni la atención necesarias.
Otro problema es el problema de las medicinas, de los médicos, de los presos que necesitan atención por algún especialista. Eso no se ve. Y también está la situación de los beneficios. Beneficios que no le quieren otorgar a los presos que ellos consideran que no agachan la cabeza.
Y atención que la destitución del exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, no representa un cambio a la política económica de la isla, opinó desde Miami el economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
O que puede que no sea algo solamente del campo de la economía, sobre todo porque la destitución de Gil no representa ningún cambio de política económica. Sin embargo, la acusación de la corrupción, que fue lo que dejaron ver entre líneas, indican algo que todo el mundo sabe, que es la corrupción en Cuba como algo inherente a la reproducción de la clase de las élites dominantes en Cuba. Es decir, es la corrupción la que permite ese alto nivel de vida.
Por otra parte, las plataformas Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas presentaron el informe anual de feminicidios verificados en la isla en el pasado año, con la cifra de 89 casos, la más alta desde que comenzaron a llevar un subregistro en el año 2019.
Yanelis Núñez, coordinadora del observatorio, destacó que se trata de un subregistro porque las ONGs no tienen los recursos humanos ni materiales para abarcar toda la violencia de género que se produce en Cuba, y más con el ocultamiento de los datos por parte del gobierno.
Según el informe, 76 de los crímenes presuntamente fueron perpetrados por parejas y exparejas de las víctimas.
Asimismo, el músico y compositor cubano Pavel Urquiza lanzó la canción ¿Y ahora qué?, un tema que resalta la labor de los observatorios de género y motivar así a las mujeres cubanas para que denuncien lo que define como la violencia machista.
Desde Madrid, el también productor musical, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, compartió la canción que dice puede sensibilizar aún más a la mujer cubana ignorada por un gobierno autocráticamente machista.
Hasta que no pudo más, se enfrentó a sus miedos y tiró la puerta.
Yo creo que esta canción puede convertirse en algo que sensibilice a muchas mujeres que estén pasando por una situación muy compleja y no tengan el valor de denunciarlo o de salir adelante con él, poder salvar la vida.
Suavemente, bésame.
Y en la nota de farándula, el exitoso merenguero boricua Elvis Crespo se llenó de elogios para varios artistas cubanos durante una entrevista para Flow La Zona.
El nacido en Guaynabo se deshizo en elogios hacia Alexander Delgado, Randy Malcolm, Jacob Forever y Osmani García.
Alexander y Randy son dos genios, dos están fuera de serie. O sea, y no es porque, yo estaba en estudio con ellos, son duros. Jacob Forever también es otro caballo más. Osmani, muchachos, yo pensé que yo era eléctrico, pero Osmani García, la Mari. Osmani García tiene más energía que yo. Yo me quedé corto con Osmani, que yo verlo, yo me canso.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y con más energía que Osmani, Jacob y todo, es nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Así es, el elegido del tiempo, Pepe Lacayo, que tiene la respuesta a dónde está Messi.
Correcto. Fíjate que Messi no jugó y el Inter Miami perdió, porque lo están guardando para el miércoles en el partido de ida de la Copa CONCACAF. Pero si cada vez que no lo van a poner, el equipo va a perder. Imagínate, sí. La primera derrota en la campaña de la MLS.
Sí, a perdieron su invicto.
3-2 perdieron en casa.
Está como la película, ¿dónde está el piloto?
Correcto, correcto.
¿Dónde está Messi?
Bueno, tengo otra noticia. Ya mucha gente lo sospechaba. La Serie Nacional de Béisbol en Cuba solo se jugará durante el día por la crisis energética. No es la primera vez que ocurre, pero estamos de acuerdo que, por alguna razón desconocida, el mundo cada día está más y más caliente. ¿Y ustedes se imaginan jugar en Santiago de Cuba un partido de béisbol a la 1:00 p.m?
No,
¿okay?
No me lo imagino.
No, yo tampoco. No. ¿Okay? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Okay? Eso es lo que va a ocurrir este año. No es la primera vez que lo hacen, pero anteriormente trataban de hacerlo a las 3 de la tarde, a las 4, pero si el juego no termina a tiempo, hay que recogerlo el otro día, y si el equipo tenía que marcharse a otra ciudad, son muchas cosas que van a tener que barajear, pero por ahora los partidos se van a jugar entre 1 y 2 de la tarde bajo ese sol y ese calor.
Pero esa hora también, por favor.
Así que
tú sabes cómo está el sol en Oriente.
Correcto.
A esa hora.
A eso iba justamente, imagínate tú. Oh. Bueno, ahí está Richard ahí pensando, bueno, en Bogotá siempre hace un clima bastante sabroso.
En Bogotá hay ya calor de contaminación. Ese sol picante.
Wow. Bueno, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Rojos de Cincinnati y el béisbol de las mayores anunciaron que el tercera base dominicano Noelvi Marte fue suspendido 80 juegos sin gozo de sueldo por dopaje. Pero la nota es aún más alarmante. Desde el 2005, cuando el béisbol de las grandes ligas por fin hizo cumplir, okay, esta norma antidopaje, el 62% de los peloteros suspendidos han sido dominicanos, 54 de ellos. Algo está pasando que ellos piensan que ellos pueden, de alguna manera u otra, como no saben lo que está buscando la oficina del comisionado cuando mandan los análisis, ellos piensan que no, que a lo mejor como esta sustancia nunca se ha dado, puede utilizar,
sí,
esto.
No está en el libro. Entonces. Uh-huh.
Pero sí los pescan, ¿ok? Para que
yo
ustedes
recuerdo,
vean.
Pepe, cuando usaban mucho estos productos de caballos, por
correcto,
ejemplo.
Inyecciones de uh-huh. hormonas de caballo, ¿no? Eso es lo que usaban antes. ¿Sí? Sí, correcto, así es. Bueno, también es ilegal.
Todo.
Pero te estoy diciendo, lo que están utilizando o tratando de utilizar últimamente, porque es más, aquí ponen boldenone, es lo que estaba consumiendo Noelvi Marté antes de que lo pescaran. Todos estos son esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. Y entonces, eso salen fácilmente en cualquier examen que les hagan. Así que, ya saben, el 54 peloteros dominicanos, el 62%, o sea, los peloteros dominicanos son el 24% del béisbol de las grandes ligas, y tienen 62% de los sancionados, y son 80 partidos sin gozo de sueldo, ¿ok? Que tiene que, este pelotero...
Que coman solo plátano majado y listo.
Así es. Bueno, vamos ahora con la Liga Premier de Inglaterra. No sé si viste el final de Liverpool contra Manchester City.
Súper, súper.
Dice que hubo una patada, un penalti totalmente ahí, en cámara lenta se puede ver que fue una infracción. El Liverpool terminó empatando 1-1 en casa contra el Manchester City, un partido que perfectamente bien debió de haber ganado. Y todo el mundo está furioso en Inglaterra. El Liverpool sigue de primero, pero el Manchester está solamente un punto detrás y el Arsenal a un punto detrás también. O sea, no pueden respirar muy tranquilos, que digamos.
Dicen los expertos, Pepe, que cuando el árbitro pasa desapercibido es porque realmente hubo un partido, y así pasó entre esos dos equipos.
Pero hubo una jugada ahí en el minuto 100 que se notó una infracción que debió de haber sido. Fíjate ahí en YouTube, está la jugada. Hay que verla muy bien. En España, ganó el Real Madrid 4-0 ayer contra el Celta de Vigo, pero como el Girona también ganó y el Barcelona también ganó, todo se queda exactamente igual en España. El Real Madrid de primero, Girona, el Barcelona y el Atlético de Madrid, ellos sí perdieron de visita contra el Cádiz 2-0, así que ya por lo menos el Girona está respirando un poquito más tranquilo, porque todo lo que tiene que hacer es terminar entre los primeros cuatro para clasificar a la próxima Champions League. Y en Alemania continúa invicto el Bayer Leverkusen, que derrotó 2-0 al Wolfsburgo, mientras que el Bayern de Múnich aplastaba 8-1 al Mainz. Okay, 8-1, oyeron bien. Y el Borussia Dortmund 2-1 al Werder Bremen. Recordarle a mi gente en Cuba que mañana reanuda la Champions League. El Barcelona va a estar jugando contra el Napoli y el Arsenal también va a estar jugando en casa contra el Oporto. Así que partidazos de la Champions, la hora de la verdad está llegando. Pasado mañana, el miércoles, Atlético de Madrid en casa contra el Inter. Por eso fue que perdió este fin de semana, porque estaba descansando a un par de muchachos. Y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven. Pasamos al baloncesto de la NBA. Jugó LeBron James y los Lakers ganaron. ¿Okay?
Sí,
¿no? Jugó 38 minutos y metió 29 punticos. Los Lakers vencieron a los Timberwolves de Minnesota. Tu socio, Anthony Edwards, solo 25 puntos. ¿Okay? Uh-huh. Solamente. 7 rebotes y 6 asistencias. El Miami Heat perdió contra el peor equipo de toda la NBA, los Wizards de Washington. Para darte una idea, fue apenas la victoria número 11 de toda la temporada para el equipo de Washington contra 53 derrotas. Vencieron aquí mismo, en la capital del sol, por 2 puntos al Miami Heat, 110-108. Adebayo, 16 puntos y 16 rebotes. Eso fue todo. ¿Okay? Por Washington, Kuzma, 32 puntos y 9 rebotes en la jornada. Los Bucks de Milwaukee, y no fue por Giannis Antetokounmpo, fue por Damian Lillard. derrotaron a los Clippers de Los Ángeles 124-117, 35 puntos para Lillard. Y tus socios, los Knicks, perdieron contra los 76ers de Filadelfia. Nadie es perfecto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Con los buenos días a todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Un gustazo comenzar la semana con ustedes. Soy Exilda Arjona. Les reitero a todos de nuevo los buenos días. Un abrazo para ustedes y para mi colega Ricardo Espinosa, con los buenos días también.
Buenos días, Exilda. Abrazo recibido y compartido también con ustedes. Hoy es lunes 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y Día Mundial de la Fontanería. Si usted es fontanero o conoce a alguien, dele ese abrazo también de felicitación. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, por supuesto, con un recorrido informativo. El régimen cubano habría arrestado bajo acusaciones de corrupción a Fernando Javier Albán, uno de los empresarios privados más exitosos de la isla, como parte de un procedimiento penal abierto contra el destituido ministro de Economía, Alejandro Gil, según reveló el nuevo Herald. Los cargos exactos contra Gil no se conocen públicamente, pero según dos fuentes citadas por el medio que hablaron bajo condición de anonimato, la conexión del exministro con MIPIMES sería parte de la investigación de corrupción.
Según las fuentes, las autoridades cubanas detuvieron a Albán, propietario de Agroindustrial Media Luna, una empresa en Ciego de Ávila, que produce jugos de frutas y otros productos bajo su propia marca, Tuaba. Las fuentes dijeron que las autoridades cubanas están investigando si Gil se benefició personalmente de su relación con Albán.
Y continúan los apagones en Cuba. El viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Cuba vivió el mayor déficit de energía eléctrica del año, según datos oficiales. Ese día, la estatal Unión Eléctrica reportó 1.566 megavatios por debajo de lo necesario para satisfacer la demanda en el peor momento del horario pico.
Ante esa realidad que supone un déficit de alrededor del 50% de la demanda nacional, los apagones fueron interminables en numerosas provincias y en La Habana se extendieron más allá de las 4 horas programadas por la empresa eléctrica provincial. La actual crisis eléctrica alcanzó el clímax desde que los días finales de febrero la UNE sacó de servicio a las Guiteras, el mayor bloque unitario de generación de Cuba, durante al menos 17 días para someterla a mantenimiento.
La crisis humanitaria que vive Cuba y los interminables apagones que sufren la mayoría de las provincias del país han reactivado las protestas que están siendo reportadas desde varios puntos de la geografía nacional y que el oficialismo se apura en desmentir. De acuerdo con fuentes que cita Diario de Cuba, en Holguín, en el poblado de Guaro, perteneciente al municipio de Mayarí, un grupo de personas se lanzó a las calles a protestar el pasado viernes.
Por su parte, el periodista Luis Tan Estrada confirmó en su página de Facebook con varias fuentes que este sábado en la noche, varios residentes del municipio camagüeyano de Florida salieron a las calles a protestar en medio de los apagones. En la última semana, pero sobre todo a partir del jueves, cuando los apagones en numerosos territorios, en especial en Holguín, se extendieron hasta más allá de las 15 horas diarias, han aparecido reportes en las redes de protestas y cacerolazos, así como directas de madres y padres cubanos que manifiestan su hartazgo con la situación.
Con más noticias, el juez federal Ruby Tipton ha desestimado el recurso de Texas y otros estados gobernados por el Partido Republicano contra la norma aprobada por la administración del presidente Joe Biden, conocida como parol humanitario, y que permite la entrada por avión en Estados Unidos de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití si tienen un patrocinador dentro del país.
La norma permite conceder una residencia provisional hasta 30.000 migrantes al mes, lo que se ha traducido en la concesión de la residencia para 386 mil personas en su primer año de vigencia, de las cuales más de 75 mil son cubanos.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha felicitado el domingo el inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán, que ha llegado en un momento de inmenso dolor por la muerte de más de 31 mil palestinos en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza durante los últimos 5 meses.
El mandatario también ha recordado que más de 2 millones de palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares y que se encuentran en condiciones de necesidad urgente de ayuda humanitaria, destacando así la confirmación de la misión estadounidense que establecerá un puerto temporal en la costa de la franja con el objetivo de recibir buques cargados de ayuda humanitaria, así como las operaciones de lanzamiento de paquetes de forma aérea en colaboración con Jordania.
El mando central de Estados Unidos ha anunciado el domingo la salida de un primer barco con el equipamiento necesario para la construcción de un puerto temporal para gestionar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, tal y como prometió el presidente estadounidense Joe Biden esta semana.
El anuncio del ejército estadounidense llega después de que Joe Biden dijera el jueves en su discurso sobre el Estado de la Unión que había dado orden a las Fuerzas Armadas del país para establecer un puerto temporal en Gaza para recibir y gestionar el envío de ayuda humanitaria a la región.
El presidente Joe Biden ha dicho este fin de semana que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está lastimando a Israel más que ayudando, que es contrario a lo que Israel significa y cree que eso es un gran error, asegurando además que la invasión de Rafah sería para él una línea roja, aunque añadió que nunca abandonará a Israel en su defensa.
Por su parte, Benjamín Netanyahu ha asegurado el domingo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se equivoca en sus comentarios respecto a Israel, destacando que la población israelí no quiere ver un Estado palestino, especialmente tras los ataques de Hamas en territorio israelí que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes.
El líder del brazo político de Hamas, Ismael Haniyeh, ha asegurado este domingo que la milicia sigue abierta a seguir negociando un acuerdo de intercambio de rehenes a cambio de un alto el fuego con Israel, aunque ha rechazado la devolución de los secuestrados sin una garantía de que Israel no continuará con su ofensiva sobre la franja de Gaza.
El gobierno israelí ha confirmado un encuentro entre los directores de inteligencia de Estados Unidos e Israel para intentar salvar las distancias que separan todavía las negociaciones indirectas con el movimiento islamista palestino Hamas para liberar a los rehenes israelíes que tienen en su poder, a tiempo que vuelve a responsabilizar a Hamas de estar completamente desinteresado en alcanzar un acuerdo y de inflamar el conflicto en la región durante el mes santo del Ramadán.
El partido islamista libanés llama Islamiyah, rama de la organización Hermanos Musulmanes en el país, ha confirmado la muerte de tres integrantes de su brazo armado en un bombardeo ejecutado durante el fin de semana por Israel contra el sur del Líbano.
Llama Islamiyah ha publicado un breve comunicado en su página web para anunciar la muerte de tres de sus comandantes, identificados como Muhammad Muhedin, Mohamed Jamal y Hussein Dariush. Todos ellos murieron en un ataque contra un vehículo en Jebarille. El suceso ha tenido lugar en el marco de los enfrentamientos entre el ejército de Israel y el partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano.
El ejército de Israel perpetró el domingo un ataque contra el número 2 del brazo armado de Hamas, Moharan Issa, en un bombardeo llevado a cabo contra el campamento de refugiados de Nusayrat, en el centro de la franja de Gaza, sin que haya confirmación por ahora sobre su muerte.
Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí Kan, el ataque fue llevado a cabo contra un edificio en el campamento en el que el ejército de Israel considera que estaban escondidos Issa, tras lo que se confirmó la muerte de varios palestinos sin detalles sobre sus identidades.
La organización terrorista Al-Qaeda en la península arábiga, rama de la organización especialmente activa en el sur de Yemen, ha anunciado este domingo la muerte de su líder, Khalid Batarfi.
El grupo yihadista ha nombrado a su sucesor Saad bin Atek al-Awlaki, según ha recogido Seed Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas. Batarfi se entrenó en 1999 en Afganistán con Al-Qaeda y en 2001 llegó a luchar junto al Talibán contra las fuerzas estadounidenses. En 2020 llegó a Yemen y desde entonces había amenazado de forma continuada a Estados Unidos.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha criticado las declaraciones del Papa Francisco en las que el pontífice recomendaba a Ucrania que enarbolara una bandera blanca para facilitar negociaciones de paz con Rusia y así poner fin a más de 2 años de guerra.
Kuleba respondió a través de un mensaje en las redes sociales que dice: "Nuestra bandera es amarilla y azul. Esta es la bandera por la cual vivimos, morimos y prevalecemos. Nunca levantaremos ninguna otra bandera", dijo el ministro. Y agregó que después de 2 años de una guerra devastadora, siguen esperando que el pontífice encuentre la oportunidad de realizar una visita apostólica a Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. El Grupo de Administración Empresarial S.A. Gaesa, el todopoderoso conglomerado perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, según expertos en economía, lleva ahogando deliberadamente el sector privado en Cuba desde el año 2016, por lo que la ley de las MIPIMES, promulgada en el 2021, solo sería una falsa apertura para atraer inversión extranjera y facilitar un nuevo acercamiento con Estados Unidos.
Exilda, resulta que no hay nada más cierto que un día tras otro y en Cuba en materia económica y en el contexto de un país empobrecido y con una industria turística que sigue en el limbo de la continuidad y sin despegar, habría que analizar si las circunstancias actuales han hecho cambiar la lógica de la élite cubana. Este año que recién comienza y en la medida que el paquetazo aplicado por el gobierno aumente los índices de inflación, tocaría analizar hoy ¿quién estaría ganando la pelea de las MIPIMES versus Gaesa?
La respuesta y el por qué seguramente la tiene nuestro próximo invitado, el destacado economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, un agudo conocedor de la realidad económica cubana y con quien siempre es un gusto conversar acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un gusto saludarlos.
Bueno, toda esta situación con las MIPIMES, toda esta situación con Gaesa, lo que ha pasado con el ministro Gil, ¿cuál sería el entramado? ¿Qué está pasando realmente con todo esto?
Bueno, todavía esto está en pleno desarrollo, ¿no? Hay noticias, hay chismes, especulaciones, hay hechos, hay de todo. Pero hay también datos, pocos, pero lo hay. Y esos datos sugieren una especie de cambio en la lógica de enriquecimiento, incluso de ciertos funcionamientos de la economía cubana. ¿A qué me refiero con esto? Y es que en los últimos meses, quizás en el último año, se ha visto cómo la oferta de bienes y servicios, de bienes sobre todo, importados, ha ido ganando espacio dentro del sector privado. No es que las tiendas en MLC estén vacías, sino que hay cada vez más oferta en las pymes, en los bodegones privados, como cada cual les quiera llamar. Eso por un lado, y por el otro las pymes están como que cada vez tienen menos productos o productos que a la gente no les interesa comprar. Y eso es una señal clara, o al menos me parece a mí, de algún cambio en las relaciones económicas y políticas que se están dando en Cuba ahora mismo.
Pero hemos visto cómo a través del incremento, por ejemplo, en el precio de la gasolina, en otros rubros también, la gente no tiene ni siquiera para comer. Entonces, usted bien lo cita, señor Hayes, hay productos, llamémoslos, entre comillas, suntuarios, que no pueda necesitar y que no pueda ni siquiera soñar en obtener un cubano de a pie.
Exactamente, y eso es como una especie de punto a favor que está teniendo el sector privado. En las tiendas en MLC hay productos caros que la gente se pregunta, ¿qué hacen aquí? Pues cosas tipo como aceitunas o productos de alta gama que no son de primera necesidad. Sin embargo, cuando uno va a las pymes se encuentra, aunque sea caro, siempre productos que están siendo necesarios, imprescindibles. Y esto creo que responde a una necesidad que está relacionada con las divisas. Si uno revisa la balanza comercial de Cuba, se da cuenta que en los últimos 2-3 años, está presentándose un déficit, que ese déficit lo que quiere decir es que las remesas vienen a ser, en el momento actual, lo que permite a la economía cubana, pues llamarlo así, terminar el mes. Es decir, las remesas están representando el financiamiento para el déficit de las importaciones que están haciendo Cuba. Eso hace que no pueda ser como antes, donde una parte significativa de las remesas se empleaba en construcción de hoteles u otros, sobre todo construcción de hoteles. Y ahora hay que cubrir el déficit. ¿Y qué mejor que aprovechar la necesidad de cubrir el déficit con las remesas que convertirlo en un negocio? Y es donde entran en escena estas pymes que se dedican a la importación. Y es lo que puede estar explicando una especie de desplazamiento de la importación de las tiendas en MLC propiamente hacia las pymes.
Tú has escrito un artículo bastante detallado y está acá en Martí Noticias para los que puedan acceder a la página y puedan leerlo, que dice así como recordar a Alejandro Gil. Y dentro de las cosas que tú escribiste, me llamó mucho la atención que tú escribes que durante el ejercicio de este defenestrado ministro, la producción nacional de alimentos cayó. También estuvo, si pudiéramos decir, al frente de la tarea ordenamiento, la llamada coyuntura y todos esos desastres económicos que ha sufrido el país. Así que si puedes hablarnos un poco de esto.
De la gestión de Gil, bueno, la gestión de Gil, como todo, es un ministro siempre limitado en sus funciones. Sabemos que toda política que implique que sea de carácter nacional tiene que tener determinado nivel de aprobación, pero uno siempre tiene como funcionario, o sea, ellos determinado espacio para diseñar y pensar. Y yo creo que el balance es sobre todo el saldo para mí más significativo, ni siquiera es bueno ni malo, sino el que es el empeoramiento de la capacidad productiva de la economía cubana, a la vez que fomentó un sector privado de cara a las importaciones. Es decir, creó un sector privado que desgraciadamente no puede levantar la economía y sí que potencia aún más la dependencia de la economía cubana del sector externo. Sabemos que estas importaciones que hace el sector privado se sostienen básicamente a partir de la remesa. Son una especie de reciclador de remesas que la convierten en oferta. Y eso creo que es lo más destacado de su gestión, porque si es desastrosa, ha sido desastrosa como han sido muchas, aunque él le tocó vivir un momento mucho más complicado realmente.
Y la población cubana estará esperando, obviamente no adentrarse, casi no me sale la palabra, adentrarse en lo que le haya sucedido paralelo o externo a la situación de sus funciones como tal en el cargo que tenía a nivel de economía. Pero seguramente lo que está sucediendo en estos días en Cuba, señor Hayes, como ha sido, por ejemplo, que continúan los apagones y ya se habla de algunos cacerolazos y marchas durante el fin de semana, la gente va a decir, ¿y por qué yo tengo que esperar que las MIPYMES me solucionen el problema? Y va como va desvaneciendo la confianza y fe que tenía en que el gobierno le fuera a responder. ¿Usted qué opina al respecto?
Sí, realmente yo creo que esta, no todas las pymes, pero esta parte específica tiene que ver con el comercio exterior, responde sobre todo a una necesidad de enriquecimiento de la élite, más que a resolver un problema de la población que está en situación de escasez, sobre todo porque no lo está resolviendo. Y vemos que está aportando en términos empresariales, en términos de negocio, cifras millonarias, ya sea en términos de movimiento o en ganancia empresarial, sin embargo, no termina de resolver el problema. Y eso la ciudadanía cubana lo está notando. Es decir, el descontento puede ser que se traduzca a veces en una molestia no bien encausada, en un sentido de cómo pensarla. Pero sí, la gente está clara que esto no está resolviendo el problema. Y al final, el gobierno ha terminado por embarrar con su mala imagen también al propio sector privado cubano ante los ojos de la ciudadanía cubana, incluso de la diáspora también.
Terminando el pasado año, muchos expertos coincidían en que este año se viera una recuperación económica en Cuba. ¿Cómo van las cosas? ¿Coincides con ellos?
La recuperación económica en Cuba está cada vez más distante. Si cada año que pase, cada mes que pase, va a ser un poco más difícil que la etapa anterior, por factores de financiamiento, factores demográficos, factores institucionales. Entonces sí, desgraciadamente coincido. Y mientras más tiempo pase el gobierno cubano haciendo las mismas políticas, va a ser cada vez peor. Eso es un hecho que se puede demostrar por todos los puntos de vista.
¿Y entonces qué cifras siguen creciendo? ¿La de gente que piensa irse del país o resolver de otra forma esta crítica situación?
Yo creo que la legalización de las pymes fue el último intento del conocido del gobierno cubano de inyectar un poco de esperanza real para que se pudiera construir un proyecto de vida en Cuba. Eso se logró en el 2011 con la primera gran apertura de este siglo del sector privado, con el cuentapropismo, donde la gente pensaba, sobre todo la juventud, o sea, me consta, el proyecto de vida era graduarse en la universidad y ser cuentapropista o estudiar algo con un técnico y ser cuentapropista. Estaba en el horizonte de muchos cubanos ser cuentapropista. Ahora en el horizonte sigue estando salir del país. Ese imaginario de salir es cada vez más fuerte, producto de la propia crisis y de que el gobierno sigue sin ofrecer ningún tipo de horizonte real que sea para el alcance de las mayorías. Porque la gente sabe también que tener una pyme ahora pasa por, pasa por una serie de mecanismos políticos, incluso de disponibilidad de dinero que no se tiene. Crear un negocio no es simplemente ahorrar dos meses un dinero.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista cubano Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, por todo lo que arroja acá sobre la economía en la isla. Un abrazo y gracias.
Buen día y gracias.
Un gusto como siempre. Un abrazo.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para ello, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción ya al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Buenos días, Exilda, Ricardo, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana. Y en las informaciones, se desconoce el paradero de una familia que viajó desde Estados Unidos al Santuario del Cobre, donde llamó a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que afligen a los cubanos. Yolanda Huerga amplía la noticia.
El expreso político Ramón Jesús Velázquez Toranzo, que desde el Santuario del Cobre llamó a los cubanos a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que los afligen, ya no se encuentra en el poblado santiaguero y hasta el momento no se conoce su paradero. Velázquez Toranzo, acompañado de su familia, viajó hace varios días desde Stuart, Florida, donde reside, hasta el poblado del Cobre para convocar a los cubanos a la unidad.
Yo no sé dónde están mis padres ahora mismo. Los teléfonos primero daban timbre y después daban desconectados o fuera de la del servicio, y no tengo confirmación de qué ha sucedido con mi familia.
Dijo desde Miami Rufina Velázquez, una de las hijas de la pareja de opositores cubanos.
Ellos viajaron para representar y utilizar su derecho a expresarse, no solamente libremente como ser humano, pero expresarse en fe e inspirar al pueblo cubano que tiene fe, que se expresa en su fe también.
Una empleada del hotelito del Cobre, que no quiso identificarse, aseguró a nuestra redacción que la familia ya no se encontraba en ese lugar. En un mensaje enviado el sábado a Cubanet, el ex prisionero político describió la presencia de agentes de la seguridad del Estado en la hospedería. El padre Eugenio, párroco de la iglesia del Cobre, tampoco pudo informar sobre el paradero de la familia.
Si están o no están, hoy no lo sé, pero sí sé que vino una familia como tantas otras familias que han estado hospedadas allí y que han venido de una forma muy devota a rezar delante de la Virgen, si lo han hecho. Pero aquí en el santuario, la basílica, no han tenido ninguna manifestación, expresión pública.
En su mensaje difundido a través de un video en Facebook, Velázquez Toranzo manifestó su confianza en que juntos podrían alcanzar el anhelado milagro de la libertad y la justicia para todos los cubanos que sufren. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La portavoz del artista o la voz del artista cubano en prisión, Luis Manuel Otero Alcántara, volvió a escucharse en un performance reeditado en la Feria Arco Madrid, gracias a la colaboración de amigos y activistas. Miss Bienal de La Habana de Otero Alcántara fue interpretado el sábado por el artista Leonardo Perea a sugerencia del prisionero político para denunciar la situación de los cubanos que, como él, permanecen en prisión por expresar y defender sus ideas políticas. En un video publicado en Facebook por la organización Árbol Invertido, la curadora de arte y activista Yanelis Núñez explicó que fue un performance que Luis Manuel hizo en la Bienal de La Habana del 2015 y ahora, por iniciativa de él, se hizo en una edición nueva de Arco Madrid.
Leonardo, por acá está. Estamos repartiendo estas tarjetas, que por la parte de atrás de las tarjetas está el código QR, a donde lleva a varios artículos relacionados con el encarcelamiento de Luis Manuel, pero también a su trabajo artístico. Y bueno, a la vez que estamos viendo la exposición, como mismo la hizo en 2015, que era intervenir los espacios expositivos con su vestimenta, con su presencia, a la vez estamos repartiendo estas tarjetas para visibilizar que en el Caribe hay presos políticos y Luis Manuel es uno de ellos. Entonces, nada, no sé, Leonardo, si quieres comentar algo.
Bueno, primero que todo, quiero agradecer a Luis por haberme tenido a mí en cuenta para que hiciera el performance de él, alzando nuestras voces a favor de la libertad de ellos.
Leonardo Perea agradeció a Otero Alcántara por la oportunidad de interpretar su performance y subrayó la urgencia de denunciar la situación que atraviesan en Cuba los presos de conciencia, especialmente los artistas presos, entre los que también mencionó al rapero contestatario Michael Castillo Pérez El Osorbo. Y un tribunal federal de Texas aceptó la legalidad del programa de parol humanitario que permite la entrada mensual de hasta 30.000 migrantes de Cuba y otros países. El juez Drew Tipton ratificó el viernes pasado la pieza clave de la administración Biden que permite que hasta 30.000 solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos cada mes desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela combinados. Texas y otros 20 estados argumentaron que el programa los obliga a gastar millones en servicios para los migrantes. Los defensores del gobierno federal respondieron que los migrantes admitidos a través del programa ayudaron con la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos. No obstante, la decisión podrá ser apelada por los estados demandantes. Y Ucrania responde al Papa y dice que nunca izará la bandera blanca para negociar con Rusia. Los detalles con la agencia AFP.
Ucrania nunca se rendirá ante Rusia, eso afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleva, en respuesta a las declaraciones del Papa Francisco, pidiendo a los beligerantes del conflicto que tengan el coraje de levantar la bandera blanca y negociar. Según el funcionario, la única bandera que levantará Kiev será la amarilla y azul de su país. Con respecto a la bandera blanca, Kuleva dijo que reconoce la estrategia del Vaticano en la primera parte del siglo XX, refiriéndose a la connivencia entre el Vaticano y la Alemania nazi. Por eso pidió evitar la repetición de los errores del pasado y apoyar a Ucrania y a su pueblo en su lucha por la vida. No obstante, Kuleva dijo esperar que el pontífice argentino encuentre la ocasión de realizar una visita canónica a Ucrania. En una entrevista con la cadena de televisión pública suiza RTS emitida el sábado, Francisco fue consultado por las posibilidades de resolver el conflicto en Ucrania y pidió que no se tenga vergüenza de negociar antes de que las cosas empeoren.
La ONG Human Rights Watch comentó que la decisión del gobierno de Corea del Norte de sellar su frontera norte con China está empeorando la situación humanitaria y de derechos humanos en el país. En un informe titulado Una sensación de terror más fuerte que una bala, el cierre de Corea del Norte 2018 al 2023 documentaba las medidas que el régimen empezó a tomar durante la pandemia del COVID. Fueron medidas excesivas e innecesarias que han afectado gravemente la seguridad alimentaria y la disponibilidad de productos básicos que los norcoreanos ingresaban al país a través de rutas comerciales formales e informales desde China, subrayó Human Rights Watch. La ONG agregó que el cierre de la frontera norte de Corea del Norte desde el 2020 y los efectos no deseados de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde 2017 han aumentado las dificultades para el sufrimiento pueblo norcoreano. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil, Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. 11 de marzo del año 2024.
Así es, ahora escuchen este resumen informativo en la voz del periodista Henry Llanos desde Washington.
Desde Washington les informa Henry Llanos. Crece la impotencia entre la comunidad de haitianos residentes en Florida por no poder enviar insumos a la isla. Nos informa José Pernalete.
La preocupación abruma a los activistas haitianos que residen en el sur de Florida por no poder ni siquiera enviar insumos humanitarios hacia su tierra natal por el cierre de fronteras establecido en medio de la crisis de ese país. Instan a fortalecer las instituciones en Haití a través de la instalación de un gobierno legítimo.
De cualquier manera, la situación es triste. Es hora de que todos nos involucremos. Es hora de que todos escuchemos a los líderes haitianos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El ejército de Estados Unidos dijo el domingo que estaba evacuando por aire a su personal no esencial de la embajada en Haití y que las fuerzas estadounidenses reforzaban la seguridad de la sede diplomática mientras la nación caribeña se tambalea bajo un estado de emergencia. La operación fue la más reciente señal de problemas de Haití, mientras la violencia de las pandillas amenaza con derrocar al gobierno y ha llevado a miles de personas a huir de sus hogares. Los escenarios para la oposición en Venezuela ante las venideras elecciones presidenciales son complejos y las decisiones deberán tomarse dentro de solo unos días. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela fijó la elección presidencial para el 28 de julio de este año, un proceso que presenta grandes retos para la plataforma unitaria de la oposición, que decidió en elecciones primarias que María Corina Machado sea su candidata, a pesar de que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Son varios los escenarios que se plantean para la oposición y Machado, favorita en las más recientes encuestas. Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de la consultora Poder y Estrategia, presenta algunos de los escenarios.
Que esa persona que ella indique lo dejen inscribir, o que se inscriba a alguien y ella luego le dé ese apoyo, ¿no?
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, extiende el estado de excepción por 30 días más y denuncia golpe de estado. Nos informa Néstor Aguilera.
A dos meses de los violentos hechos que conmocionaron a Ecuador, que incluyeron la toma de una televisora, el presidente Daniel Noboa hizo una revelación.
Vimos cómo con un intento de golpe de estado, porque eso era lo que estaba planificado, las dos primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Trataron de desestabilizar el gobierno de todas las formas posibles.
La declaración del mandatario se hizo en el marco de su participación en la segunda conferencia internacional de consenso de seguridad penitenciaria y ciudadana, y horas después de haber ampliado por 30 días adicionales el estado de excepción. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Los palestinos comenzaron a ayunar este lunes por el Ramadán al inicio del mes sagrado islámico, mientras las conversaciones para un cese al fuego siguen estancadas y el hambre se agrava en la franja de Gaza sin un final a la vista tras 5 meses de guerra entre Israel y Hamas. Las plegarias el domingo por la noche se celebraron al aire libre entre las ruinas de edificios derribados. Algunas personas colgaron guirnaldas de luz y decoraciones en abarrotados campamentos de carpas mientras un hombre cantaba por un altavoz. Este con avance informativo de La Voz de América.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM en América Latina.
Para actualizar lo que sucede en nuestros países, pues quién mejor que Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días, muy contento hoy, amaneciendo.
Es el cambio de hora.
Sí, señor, y además, primero que Pepe Lacayo.
Bueno.
Vamos a dejarlo para el final.
Ya, eso es una victoria.
Una victoria. En la vida hay que celebrar las pequeñas cosas, sí, como grandes victorias. Sí, sí. Así es, pero bueno, nada, vamos en serio ahora, comenzando esta hora, 8:35 minutos de la mañana, a contarles Venezuela. Ya la página web del Consejo Nacional Electoral, el ente electoral venezolano, hace pública la inhabilitación política de María Corina Machado. Podemos comentar esto más adelante. Iván Duque, el expresidente de Colombia, afirma que ese país está jugando a lavarle la cara al dictador Nicolás Maduro. Duque tildó de sátrapa al mandatario venezolano y de cómplice al presidente Gustavo Petro. El chavismo ya ha propuesto a la par que Maduro como candidato presidencial de Venezuela. Bueno, pasamos a otro tema. Naciones Unidas dice que al menos 15.000 desplazados por la violencia en Haití en la última semana es lo que registran. El New York Times tiene esta noticia como una de las importantes para ellos. Las bandas tienen varios jefes en distintos barrios, pero en los últimos días uno llamado Jimmy Cherizier, a quien se conoce como Barbacoa, se ha convertido en la cara
pública de la Alianza Vivir Juntos. El país más pobre de la nación enfrenta de verdad diversas crisis y está a punto de un nuevo estallido. El ejército de Estados Unidos, por cierto, ha sacado por aire a su personal de la Embajada de Haití y refuerza la seguridad. Podemos arreglarlo, dice Bukele, sobre esta situación de violencia en Haití. Bukele aseguró que puede arreglar la grave crisis de violencia que sufre esa nación si cuenta con el visto bueno primero de las autoridades locales y de la ONU, además de disponer de todos los gastos pagos. El gobierno y disidencias de la FARC cierran un ciclo negociador acordando transformar territorios. Colombia va a implementar lo que se llama una primera región de paz tras estos diálogos que levantan roces con el Ejército de Liberación Nacional. Petro ordena investigar la actuación de la policía sobre las marchas del 8 de marzo en Colombia. Vamos a hablar de Chile, Gabriel Boric. La izquierda ha tenido tendencia a no hacerse cargo de sus propios errores, pero Boric ha llegado, según la agenda de gobierno, a su primer la primera mitad de su término desgastado, dicen analistas, y sin cumplir sus reformas claves. Y terminamos contándoles que el gobierno argentino envía fuerzas federales a la ciudad de Rosario, golpeada por el narco, tras 4 asesinatos de civiles en los últimos días.
Crónica de una decisión anunciada, con lo que comenzamos este segmento. El Consejo Electoral de Venezuela confirmó esta madrugada que María Corina no va.
No, y lo peor de todo es que la oposición, que muchos llaman la falsa oposición, ya están haciéndole juegos, sacando nombres debajo de la manga y algunos conocidos para sustituirla.
Eso te iba a preguntar, ¿qué estaba pensando la oposición? ¿Qué piensan hacer en este caso?
Mire, es una pregunta difícil de responder, Exila, porque como opositor real, como venezolano, fuera del exilio, pero además tú sabes que somos 8 millones los que estamos y que no vamos a tener posibilidad. Yo no quiero, en particular, si me preguntas a mí, participar y enfrentar una dictadura a través de un voto mientras no haya ningún cambio, ni siquiera observación internacional, depuración del registro electoral, todo lo que el régimen controla, que lo sabemos. Pero estos 8 millones que hemos salido por responsabilidad de este régimen no teníamos participación y esa oposición nunca tomó en cuenta cuando fueron a Barbados a decir, bueno, los que están afuera pueden votar o no pueden votar, María Corina tiene o no que ser habilitada. Entonces yo creo que pareciera que se corrobora lo que muchos analistas dicen, que la oposición o esta oposición del G4 pues le ha hecho el juego a la dictadura para llevar unas elecciones, limpiar el rostro, blanquearlo y que el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de todas las dificultades que hay internas, las mismas que está viviendo el pueblo cubano actualmente, pues tengan que tener un gobierno reconocido por la comunidad internacional desde afuera, pues legitimado a través de elecciones.
¿Y habría un escenario de un candidato que la propia María Corina le dé posteriormente su aval para sumar fuerzas y tratar de hacer ese contrapeso que se querría para Venezuela?
Hasta ahora ella se ha negado desde el principio y dice que ella es la candidata y que no hay, y ella no le va a levantar la mano a nadie. Si cambia de posición, no lo sabremos.
Lo que pasa es que ella tiene un punto válido. Ella fue elegida por el pueblo. Es algo, vaya.
Sí, de los que participaron. Y ahí no hay discusión.
Y ahí no hay discusión.
No debería ni siquiera haber discusión.
Así mismo, pero está el proceso este de la inhabilitación,
claro,
que es una piedra en el camino.
Pero ahí es donde entran los cuestionamientos más fuertes, es decir, se fue a Barbados aparentemente por la oposición, pero la oposición que representaba era Gerardo Blay, y Gerardo Blay representa uno de los principales partidos opositores, que es Voluntad Popular de Leopoldo López, que además respaldó a Juan Guaidó en su momento, y nunca han estado de acuerdo, y María Corina tampoco con ellos. Entonces ellos son los que nunca incluyeron el tema de la habilitación política de María Corina Machado. Entonces, al final, realmente ellos querían...
El voto de los venezolanos,
claro,
en el exilio.
Entonces, ¿querían o no querían? Al final va a resultar siendo un candidato de ellos y un candidato probablemente a la medida del régimen.
Y fácil
que
de
es un rotar. Juego trancado.
Sí.
No, aquí ya eso está, según analistas, repito, y expertos. Recuerden, y yo siempre hago esta acotación, en 2018 Maduro fue señalado como dictador porque la propia automatizadora empresa que se encarga de los del conteo Smartmatic, pues dijo que se habían robado al menos 1 millón de votos. Y esa misma empresa continúa allí operando, bajo el régimen y bajo el control del chavismo.
¿Y
aquí los votos ya están contados?
¿Qué es la vida de Guaidó?
Aquí en Miami, dando clase aparentemente en la FIU, no sé, de política, entiendo, no le he hecho mucho seguimiento. Es un personaje que realmente no cuenta con el aprecio de la mayoría de los venezolanos, pero está aquí.
silenciado, sin hacer mucho ruido, mucho alboroto, y no se sabe más allá de él. No aparece en ruedas de prensa, no aparece, bueno, sino pronunciamiento.
Hay que esperar entonces, no queda de otra.
Esperar y bueno, ya sospechamos cuál puede ser el resultado de esa elección el 28 de julio.
Alejandro Marcano Santelli en Martín Noticias AM.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM este lunes. Un tribunal federal en Texas aceptó la legalidad del programa de parole humanitario que permite la entrada mensual de hasta 30.000 migrantes de Cuba y otros países.
El juez Doug Tipton ratificó el viernes pasado la pieza clave de la administración Biden que permite que hasta 30.000 solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos cada mes desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela combinados.
Texas y otros 20 estados argumentaron que el programa los obliga a gastar millones en servicios para los migrantes. Los defensores del gobierno federal respondieron que los migrantes admitidos a través del programa ayudaron con la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos. No obstante, la decisión podrá ser apelada por los estados demandantes.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, celebró la decisión del juez de distrito de permitir que continúe el programa de parol implementado por la administración Biden-Harris para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Desde que el programa comenzó a finales de 2022 y hasta el pasado mes de enero, más de 357.000 inmigrantes han llegado a Estados Unidos. De ellos, 138.000 son haitianos, 86.000 venezolanos, 74.000 cubanos y 58.000 nicaragüenses.
En otras noticias, el régimen de La Habana rechazó decenas de recomendaciones que le hicieron en el cuarto examen periódico universal EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
En el conocido EPU, celebrado en noviembre del año pasado, Cuba recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, el nuevo Código Penal, la necesidad de tipificar como delito el feminicidio y de ratificar los pactos de derechos humanos de la ONU.
Sin embargo, La Habana descartó 31 de los señalamientos. Para ello, el gobierno comunista argumentó que se trata de un grupo minoritario de recomendaciones sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas derivadas de los intentos intentos de desacreditar a Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, condenó la decisión del gobierno cubano de rechazar estas recomendaciones. Habla en Martín Noticias Jaxi Cires, director de estrategias de la ONG.
Nos preocupa muchísimo estas que rechazan porque tienen que ver con el ambiente represivo que se vive en Cuba. Tiene que ver con las detenciones arbitrarias contra activistas, opositores, periodistas independientes.
A propósito, un reporte del Centro de Derechos Humanos de Cuba subraya la crisis alimentaria del país acentuada en las prisiones.
La recientemente galardonada por el Departamento de Estado con el Premio Mujeres de Coraje, Marta Beatriz Roque, economista y supervisora del centro, alertó sobre la gravedad de esta situación.
En estos momentos en el país hay una necesidad tremenda de comida. Imagínate tú cómo serán las prisiones.
Roque denunció que los reclusos no reciben los medicamentos ni la atención necesarias.
Otro problema es el problema de las medicinas, de los médicos, de los presos que necesitan atención por algún especialista. Eso no se ve. Y también está la situación de los beneficios. Beneficios que no le quieren otorgar a los presos que ellos consideran que no agachan la cabeza.
Y atención, que la destitución del exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, no representa un cambio a la política económica de la isla, opinó desde Miami el economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
O que puede que no sea algo solamente del campo de la economía, sobre todo porque la destitución de Gil no representa ningún cambio de política económica. Sin embargo, la acusación de la corrupción, que fue lo que dejaron ver entre líneas, más bien indican algo que todo el mundo sabe, que es la corrupción en Cuba como algo inherente a la reproducción de la clase, de las élites dominantes en Cuba. Es decir, es la corrupción la que permite ese alto nivel de vida.
Por otra parte, las plataformas Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas presentaron el informe anual de feminicidios verificados en la isla en el pasado año, con la cifra de 89 casos, la más alta desde que comenzaron a llevar un subregistro en el año 2019.
Yanelis Núñez, coordinadora del observatorio, destacó que se trata de un subregistro porque las ONGs no tienen los recursos humanos ni materiales para abarcar toda la violencia de género que se produce en Cuba, y más con el ocultamiento de los datos por parte del gobierno.
Según el informe, 76 de los crímenes presuntamente fueron perpetrados por parejas y exparejas de las víctimas.
Asimismo, el músico y compositor cubano Pavel Urquiza lanzó la canción ¿Y ahora qué?, un tema que resalta la labor de los observatorios de género y motivar así a las mujeres cubanas para que denuncien lo que define como la violencia machista.
Desde Madrid, el también productor musical, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, compartió la canción que dice puede sensibilizar aún más a la mujer cubana ignorada por un gobierno autocráticamente machista.
Hasta que no pudo más, se enfrentó a sus miedos y tiró la puerta.
Yo creo que esta canción puede convertirse en algo que sensibilice a muchas mujeres que estén pasando por una situación muy compleja y no tengan el valor de denunciarlo o de salir adelante con él, poder salvar la vida.
Suavemente, bésame.
Y en la nota de farándula, el exitoso merenguero boricua Elvis Crespo se llenó de elogios para varios artistas cubanos durante una entrevista para Flow La Zona.
El nacido en Guaynabo se deshizo en elogios hacia Alexander Delgado, Randy Malcolm, Jacob Forever y Osmani García.
Alexander y Randy son dos genios, dos tan fuera de serie. O sea, y no es porque yo estaba en estudio con ellos, son duros. Jacob Forever también es otro caballo más. Osmani, muchachos, yo pensé que yo era eléctrico, pero Osmani García, la Mari. Osmani García tiene más energía que yo. Yo me quedé corto con Osmani de yo verlo, yo me canso.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y con más energía que Osmani, Jacob y todo, es nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Así es, el elegido del tiempo, Pepe Lacayo, que tiene la respuesta a dónde está Messi.
Correcto. Fíjate que Messi no jugó y el Inter Miami perdió, porque lo están guardando para el miércoles en el partido de ida de la Copa CONCACAF.
Pero si cada vez que no lo van a poner, el equipo va a perder... imagínate, sí, la primera derrota en la campaña de la MLS.
Y perdieron su invicto.
3-2 perdieron, en casa.
Está como la película, ¿dónde está el piloto?
Correcto, correcto.
¿Dónde está Messi?
Bueno, tengo otra noticia. Ya mucha gente lo sospechaba. La Serie Nacional de Béisbol en Cuba solo se jugará durante el día por la crisis energética. No es la primera vez que ocurre. Pero... estamos de acuerdo que, por alguna razón desconocida, el mundo cada día está más y más caliente. ¿Y ustedes se imaginan jugar en Santiago de Cuba un partido de béisbol a la 1:00 p.m?
No,
¿okay?
No me lo imagino.
No, yo tampoco. No. ¿Okay? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Okay? Eso es lo que va a ocurrir este año. No es la primera vez que lo hacen, pero anteriormente trataban de hacerlo a las 3:00 p.m, a las 4:00. Pero si el juego no termina a tiempo, hay que recogerlo el otro día. Y si el equipo tenía que marcharse a otra ciudad, son muchas cosas que van a tener que barajear. Pero por ahora, los partidos se van a jugar entre 1:00 y 2:00 p.m. bajo ese sol y ese calor.
Pero esa hora también, por favor.
Así que,
tú sabes cómo está el sol en Oriente, correcto, a esa hora.
A eso iba justamente, imagínate tú. Wow. Bueno, ahí está Richard ahí pensando, bueno, en Bogotá siempre hace un clima bastante sabroso.
No creas,
sabroso.
En Bogotá hay ya calor de contaminación, ese sol picante.
Oh, sí. Wow. Bueno, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Rojos de Cincinnati y el béisbol de las mayores anunciaron que el tercera base dominicano Noelvi Marte fue suspendido 80 juegos sin gozo de sueldo por dopaje. Pero la nota es aún más alarmante. Desde el 2005, cuando el béisbol de las grandes ligas por fin hizo cumplir, ¿okay?, esta norma antidopaje, el 62% de los peloteros suspendidos han sido dominicanos, 54 de ellos. Ay, algo está pasando que ellos piensan que ellos pueden, de alguna manera u otra, como no saben lo que está buscando la oficina del comisionado cuando mandan los análisis, ellos piensan que no, que a lo mejor como esta sustancia nunca se ha dado, puedo utilizar,
sí,
esto.
No está en el libro. Entonces. Uh-huh.
Pero sí los pescan, ¿ok? Para que
yo
ustedes
recuerdo,
vean.
Pepe, cuando usaban mucho estos productos de caballos, por
correcto,
ejemplo.
Inyecciones de hormonas de caballo, ¿no? Eso es lo que usaban antes.
¿Sí?
Sí, correcto, así es. Bueno, también es ilegal.
Todo.
Pero te estoy diciendo, lo que están utilizando o tratando de utilizar últimamente, porque es más, aquí ponen Boldenone es lo que estaba consumiendo Noelvi Marte antes de que lo pescaran. Todos esos son esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. Y entonces, esos salen fácilmente en cualquier examen que les hagan. Así que, ya saben, el 54 peloteros dominicanos, el 62%, o sea, los peloteros dominicanos son el 24% del béisbol de las grandes ligas y tienen 62% de los sancionados, y son 80 partidos sin gozo de sueldo, ¿okay? Que tiene que este pelotero...
que coman solo plátano majado y listo.
Así es. Bueno, vamos ahora con la Liga Premier de Inglaterra. No sé si viste el final de Liverpool contra Manchester City.
Súper, súper.
Dice que hubo una patada, un penalti totalmente ahí, en cámara lenta se puede ver que fue una infracción. El Liverpool terminó empatando 1-1 en casa contra el Manchester City, un partido que perfectamente bien debió de haber ganado. Y todo el mundo está furioso en Inglaterra. El Liverpool sigue de primero, pero el Manchester está solamente un punto detrás y el Arsenal a un punto detrás también. O sea, no pueden respirar muy tranquilos, que digamos.
Dicen los expertos, Pepe, que cuando el árbitro pasa desapercibido es porque realmente hubo un partido y así pasó entre esos dos equipos.
Pero hubo una jugada ahí en el minuto 100 que se notó una infracción que debió de haber sido. Fíjate ahí en YouTube, está la jugada. Hay que verla muy bien. En España, ganó el Real Madrid 4-0 ayer contra el Celta de Vigo, pero como el Girona también ganó y el Barcelona también ganó, todo se queda exactamente igual en España. El Real Madrid de primero, Girona, el Barcelona y el Atlético de Madrid, ellos sí perdieron de visita contra el Cádiz 2-0, así que ya por lo menos el Girona está respirando un poquito más tranquilo, porque todo lo que tiene que hacer es terminar entre los primeros cuatro para clasificar a la próxima Champions League. Y en Alemania continúa invicto el Bayer Leverkusen, que derrotó 2-0 al Wolfsburgo, mientras que el Bayern de Múnich aplastaba 8-1 al Mainz. Okay, 8-1, oyeron bien. Y el Borussia Dortmund 2-1 al Werder Bremen. Recordarle a mi gente en Cuba que mañana reanuda la Champions League. El Barcelona va a estar jugando contra el Napoli y el Arsenal también va a estar jugando en casa contra el Oporto. Así que partidazos de la Champions, la hora de la verdad está llegando. Pasado mañana, el miércoles, Atlético de Madrid en casa contra el Inter. Por eso fue que perdió este fin de semana, porque estaba descansando a un par de muchachos. Y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven. Pasamos al baloncesto de la NBA. Jugó LeBron James y los Lakers ganaron.
¿Okay? ¿Sí?
Sí, sí, ¿no? Jugó 38 minutos y metió 29 punticos. Los Lakers vencieron a los Timberwolves de Minnesota. Tu socio, Anthony Edwards, solo 25 puntos. ¿Okay? Uh-huh. Solamente. 7 rebotes y 6 asistencias. El Miami Heat perdió contra el peor equipo de toda la NBA, los Wizards de Washington. Para darte una idea, fue apenas la victoria número 11 de toda la temporada para el equipo de Washington contra 53 derrotas. Vencieron aquí mismo, en la capital del sol, por 2 puntos al Miami Heat, 110-108. Adebayo, 16 puntos y 16 rebotes. Eso fue todo. ¿Okay? Por Washington, Kuzma, 32 puntos y 9 rebotes en la jornada. Los Bucks de Milwaukee, y no fue por Giannis Antetokounmpo, fue por Damian Lillard, derrotaron a los Clippers de Los Ángeles, 124-117, 35 puntos para Lillard. Y tus socios, los Knicks, perdieron contra los 76ers de Filadelfia. Nadie es perfecto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.